Buenas tardes. Estas son las informaciones a las 2 en Radio Martí. Y comenzamos con noticias de Bolivia. El gobierno interino de ese país anunció este viernes la ruptura de relaciones con el ejecutivo de Nicolás Maduro al denunciar que venezolanos vinculados con la embajada de ese país en La Paz estaban atentando contra la seguridad interna en Bolivia. A ese efecto, se le dará un plazo a todo el personal diplomático para que abandone el país, según dijo la canciller Karen Longari. El gobierno de Jeanine Añez reconoció el jueves al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela, en un giro opuesto a la política del izquierdista Evo Morales, aliado de Maduro. Y expresos políticos expresan su solidaridad con José Daniel Ferrer y otros tres opositores encarcelados por el régimen cubano. El siguiente reporte aborda el tema.
Expresos políticos de la Unión Patriótica de Cuba piden la liberación del líder opositor José Daniel Ferrer y de otros tres integrantes de la organización detenidos hace ya 45 días. La activista Lisandra Rivera cumplió una condena de 2 años de cárcel bajo el cargo de atentado. Parte de este tiempo lo pasó en celda de castigo en la prisión provincial de mujeres de máxima seguridad en Camagüey.
Yo le pido a la comunidad internacional que intercedan por él porque sé que en estos momentos ya le están pasando muy mal, porque allí la policía política te tortura físicamente y psicológicamente, porque yo sufrí eso.
Ellos deben estar pasando por lo mismo, una situación pésima, afirma Rivera a Radio Martí.
Sé la situación que ellos deben estar pasando, sé cómo se pasa en una celda de castigo, la humedad que tiene la celda de castigo. Estuve aquí en Santiago de Cuba, en Monte Oscuro y en Camagüey, en Granja 5. Las celdas son húmedas, son frías, no tienen agua potable. La alimentación es pésima.
Otro integrante de UMPACU que ha conocido las cárceles del régimen cubano es Saqueo Báez, su coordinador en la capital cubana.
La vida de José Daniel Ferrer García corre un grave peligro que está en manos de la policía política, de la seguridad del Estado, y ahí está siendo torturado. No nos cabe la menor duda, puesto que nosotros somos víctimas también cuando somos golpeados en calabozos, en las prisiones, dentro de celdas de castigo.
Báez afirma que la estrategia de poner otros reclusos en la celda de castigo, como se lo han hecho a José Daniel Ferrer, es una práctica regular.
La misma policía política autoriza que te lleven a la misma celda a personas con intención de provocarte, de golpearte. Sacan presos incluso, los sacan con esa intención, los meten en una celda de castigo contigo y les prometen un pabellón, una visita extra de sus familiares, un pase, y esas personas son capaces de hacer cualquier cosa y más que están apoyados, por supuesto, por el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. Y en Nicaragua se incrementa la tensión y la represión de las autoridades en torno a un grupo de madres que protestan en el interior de una iglesia pidiendo la libertad de los presos políticos. Amado Gil tiene los detalles.
Al menos 13 jóvenes se fueron detenidos por la policía en Masaya, Nicaragua, cuando intentaban suministrar ayuda a un grupo de madres que iniciaron una huelga de hambre como protesta al gobierno de Daniel Ortega, exigiendo que ponga en libertad a los presos políticos. Ni al propio sacerdote de la parroquia San Miguel, el padre Edwin Román, le permitieron entrar.
Y es palpable la persecución religiosa. Se nos está negando una Eucaristía. Se nos está negando el derecho al culto que tenemos los nicaragüenses, como lo dice la Constitución, que hoy en día es una Constitución que está amañada.
Poco se sabe a esta hora sobre las madres encerradas en la parroquia que denunciaron intimidaciones de los policías, ya que no pudieron seguir informando desde dentro, aparentemente porque las baterías de sus móviles se han agotado. Se afirma que el gobierno les cortó la energía y el agua potable. Al momento de comenzar la protesta, una de las madres, Diana Lacayo, dijo a la prensa cuáles eran sus objetivos y planes.
Decidimos hacer una campaña que se llama Navidad sin presos políticos, la cual consiste en piquetes, plantones, esta huelga de hambre, y cerramos con una carta dirigida al gobierno, ¿verdad?, de Nicaragua, donde le exigimos la liberación de cada uno de nuestros secuestrados. Y le demostramos también en esa carta que nuestros hijos son inocentes de todo el montaje que le hicieron, tanto la policía, la fiscalía y los jueces.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 328 personas han muerto desde el inicio de la crisis, aunque organizaciones locales elevan la cifra hasta 651. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio en Cuba. Ya este viernes 15 de noviembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Reiteradas las gracias a todos los que con mucho amor y gusto nos sintonizan a esta hora de la tarde. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Otón Madariaga, Berta Raval, un placer tenerla ahora en la producción, y más adelante se sumará nuestra productora habitual Patricia Martínez, que en breve estará acá con nosotros. Vamos a tener la agenda cargada de noticias en esta tarde. En breve es una buena historia. Ayer hablábamos con Olaine Tejada allá en Nuevitas y tenía la expectativa de que iba a ocurrir hoy. Estaba amenazado su hijo menor de 12 años de ser expulsado de la secundaria básica ahí en Nuevitas. Vamos a tener en breve todos los detalles. Y más adelante, Osmel Ramírez Álvarez es el periodista que más tiempo lleva regulado, 2 años, que no puede salir del país. Periodista que trabaja para Diario de Cuba, residente en Mayarí, allí en la provincia de Holguín, y estará con nosotros más adelante. Esperamos, Dios mediante, en la segunda parte del espacio, tener una visita muy especial. Dios mediante, si el tráfico lo permite y Patricia llega a tiempo, tendremos aquí en el estudio a la destacada académica cubana y profesora universitaria expulsada recientemente del Instituto de Diseño, Omara Ruiz Urquiola, que regresa ya el próximo domingo a su patria, Cuba, y quería compartir con nosotros sus experiencias antes de regresar a la isla. En el ámbito informativo nacional, ya lo decíamos, cumple en esta jornada más de 2 años regulado por el régimen el periodista de Diario de Cuba, Osmel Ramírez Álvarez. Detienen en Bolivia a 4 cubanos acusados de financiar las protestas violentas en la nación sudamericana. El Papa Francisco ha enviado un mensaje al pueblo cubano: sigan adelante sin desfallecer, en el marco del 500 aniversario fundacional de la Villa San Cristóbal de La Habana, que se celebrará este sábado. Y Cuba, el gobierno cubano ha retirado a 725 médicos y otros colaboradores de Bolivia. Y grandes coles y ausencia de gasolina afectan el transporte en la ciudad de Santiago de Cuba. Y ayer inauguraron para la nomenclatura cubana, a puerta cerrada y funcionarios del gobierno, el centro comercial, el mercado de 4 caminos en la capital, informó la prensa independiente, específicamente los periodistas Enrique Díaz y Vladimir Turró, en el portal Cubanet. La apertura oficial será el próximo sábado en la capital cubana. En el día de ayer, ante las autoridades políticas del país, estaban todos los anaqueles y todos los estantes relleno de mercancía. Esperemos a ver si el sábado, que se esperan enormes colas de los capitalinos ante la limitación de productos en otras áreas de la capital cubana, si esta situación se mantiene. Bueno, nos vamos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. El contacto allá en Nuevitas, Camagüey, con Olaine Tejada, judío ortodoxo, miembro de la denominación Bnei Anusim, que ayer estuvo con nosotros y tuvo la cortesía de hacer una denuncia del hostigamiento por razones religiosas que por tiempo ha estado sufriendo en el municipio camagüeyano esta familia hebrea allí. Buenas tardes, Olaine.
Buenas tardes, shalom a usted y a toda la audiencia.
Bueno, un gusto estar con usted, y la buena nueva que queremos que nos cuenta todos los que nos escuchan, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Ayer usted denunció en este espacio que iba a ser citado por una funcionaria, la profesora guía de su hijo, ahí en la ciudad de Nuevitas, con el propósito de expulsarlo de la secundaria por una medida disciplinaria. Cuéntenos todos los detalles de lo que ha ocurrido en esta jornada de viernes 15 de noviembre, Olaine.
Sí, para poner un poco más en contexto, la indisciplina que se le acusaba al hijo mío era de haber interrumpido una actividad política que se estaba haciendo en honor, si es que cabe la palabra, ¿no?, del difunto dictador Fidel Castro, que le quisieron adjudicar una frase que no le pertenecía a él y que le pertenece al general, ¿cómo se llama? Antonio Maceo. Entonces la medida que le quisieron aplicar fue la de expulsión del centro, pero la parte graciosa de esto es que hoy por la mañana, cuando llego a la escuela, porque esta situación se dio el miércoles, y entonces...
Esta situación se dio el miércoles y usted fue citado, le dijeron que en última instancia, recuerdo que usted nos dijo hasta ayer, le avisaría, sí. Y fue citado para hoy. ¿Cuándo fue citado?
Y fuimos citados para hoy. Es decir, nos prohibieron entrar a la escuela, a visitar la escuela, miércoles y jueves. Entonces, hoy nos citaron por la mañana, fuimos, cuando entramos a la escuela... La profesora guía, que es, recuerdo, es la secretaria del Partido Comunista en la escuela.
¿Qué se llama?
María Teresa Hernández. Ella fue funcionaria del gobierno acá en el municipio de Nuevita, hasta que prácticamente 2 o 3 años empezó a trabajar otra vez en el sector de educación.
¿Cuál es el papel, Olaine, que tiene esta señora ahí en esta escuela? De profesora guía, ¿cuál es su función?
Ahí su función es político, netamente político, y un control un poco terrorífico sobre los estudiantes que son niños y sobre los padres, el famoso psicopedagogo. El psicopedagogo, no sé, a nivel internacional quizás es la persona que ayuda a la familia a entender los asuntos psicológicos del niño para ayudar a la familia a una mejor educación, pero acá en Cuba ese personaje es oscuro. Porque una simple firma de un personaje de esto puede llevar a un niño a minoría, puede llevar a un padre a una investigación, y cualquier cosa que diga este personaje tiene el 90% de la credibilidad.
Este personaje, porque la historia es interesantísima. Este personaje a nivel académico, ¿diría usted que tiene más poder que los propios profesores e incluso equivalente al de la directora de la escuela?
Bueno, mire, le cuento que cuando entré a la escuela, para responder la pregunta, ¿no? Uh-huh. Que cuando entré a la escuela, este personaje prácticamente no me dejó ni saludar a los conocidos, me abordó, citó a 4 o 5 maestros, y entonces de forma amenazadora les pidió una opinión sobre el mal comportamiento de mi hijo. Estos profesores, como se dice aquí en Cuba, se cuadraron, le dijeron que no.
¿Cuántos eran? ¿Cuántos profesores eran? ¿Cuántos profesores
eran? Cinco. Le dijeron que mi hijo no es violento, que mi hijo tiene un buen índice académico, que es uno de los pocos estudiantes que hace su tarea con la calidad requerida, que nosotros los padres visitamos la escuela muy frecuentemente, sin problema ninguno, que él no merece ya la expulsión y mucho menos, que lo que más llamó la atención es que ahí no se estaba analizando con la directora. Es decir, este personaje evidencia por sus propios actos de que tiene más poder incluso que una directora.
¿Y qué? ¿Y cuando usted llegó y allí, cuál fue el planteamiento de esta persona?
El planteamiento de que el niño estaba cometiendo faltas graves, estaba cayendo en indisciplinas muy graves, por lo cual podía ser tomado en cuenta la expulsión. Pero que esta no es la primera vez que esta señora amenaza a nuestro hijo y a la familia con la expulsión, porque lo que sucede es que la escuela América Latina es una escuela de élite, no élite académicamente, sino élite en cuanto a que son los hijos de funcionarios y demás personajes oscuros que estudian ahí, más los estudiantes, es decir, más los niños que viven cerca de esa escuela, como es el caso del hijo mío, que vive cerca de esa escuela. Cuando comienza el curso, apenas que arranca, pues empiezan, siempre ha sido así, la famosa purificación, todo lo que no sea posible captar a comunistas, lo empiezan a expulsar de la escuela, lo trasladan a escuelas lejísimas, dentro de la misma ciudad, pero la ciudad de Nuevita no es un batey, una ciudad de loma, y la escuela más cercana que nos tocaría a nosotros, si la expulsaran, que no lo lograron, gracias a la intervención de Hashem a través de estos maestros que dijeron que no, que ya hacía falta terminar con esta situación.
Porque este consejo, esta especie de consejo disciplinario fue en presencia de esta funcionaria y el resto de los profesores.
Sí, sí.
Bueno, y cuéntame, ¿cómo fluyó eso cuando estos profesores rechazaron la recomendación de esta funcionaria? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, para decirle, la funcionaria, desde que llegué, no me saludó, simplemente me dijo, venga papá, no me dio los buenos días, no saludó de forma. Los demás profesores sí me saludaron, normal, sin problema ninguno. Y entonces todo inicia cuando ella mira de forma inquisidora a los profesores y le dicen opiniones sobre el estudiante, que creo que es grave. Y entonces los mismos maestros le dijeron, no, aquí no hay nada grave. E incluso es que es un poco intranquilo cuando él aprende el contenido, y entonces esa intranquilidad es producto que él quiere explicar a los demás estudiantes, que como que intenta sustituir un poco al maestro, ¿no? Entonces la funcionaria, en ese momento, en un arrebato de rabia, le dijo al hijo mío, pero estoy seguro de que tú has perdido algún tipo de contenido cuando no atiendes. Y el hijo mío entonces cogió y le recitó, le dijo, no, profesora, yo la clase de informática, que fue la primera que habló, la clase de informática yo la entendí completamente. Y le recitó lo que es un antivirus informático, para qué sirve todo, toda la clase se la recitó, que la maestra abrió los ojos y le dijo, eso es lo que estoy diciendo, él tiene una disciplina muy buena, tiene un buen aprendizaje, lo cual el resto, lo que se le conoce como supuesta indisciplina, son cosas normales de la edad que un profesor dentro de la escuela tiene que saber, dentro del aula tiene que saber controlar.
Ahora, Olaine, y este especie de acto de repudio contra su hijo fue en presencia del estudiante.
Sí, esa es la parte que más me dolió, que fue en presencia. Y yo, espérate, y yo tuve que mirar, cerrar los ojos, no sé, desviar la vista para no ver a mi hijo llorar. Entonces, es la situación negativa, que todos en presencia del niño, ya al hijo mío le han hecho dos actos de repudio a él frente al aula. Primero, por defenderse de un cabecillo, de un niño que lo están utilizando para acciones antisemitas, el cual es el hijo del famoso oficial de la policía. Entonces, disculpe, mi hijo en ese momento fue doloroso. Para un padre es doloroso ver cómo te humillan, ¿no? A tu retoño, y uno intenta como que amarrarse un poco el cinto y ponerse un poco hombrecito para no...
Bueno, para no Olaine, ¿y cómo fluyó todo esto? Profesor tras profesor... estuvieron hablando bien de su hijo, y cómo se llega a la conclusión de revertir esta decisión de la funcionaria.
Los profesores al unísono dijeron de una forma, ¿cómo decir?
Categórica.
No fue, sí, de consenso. Todos al mismo tiempo prácticamente empezaron, incluso hubo algunos que batieron la mano y dijeron que hacía falta de acabar con esta situación. Ellos exigieron de que ya, que dejaran tranquilo al muchacho y que lo dejaran estudiar. Entonces, la situación ahora es que yo temo por la nota de mi hijo, porque imagínense, yo también fui víctima de toda esta situación. Es como si estuviera viendo, repitiendo otra vez la misma comedia de humor negro, por así decirlo.
Y cuando todos estos profesores negaron las alegaciones de la funcionaria, ¿cómo se llegó a la conclusión? ¿Qué dijo la misma para revertir la decisión? ¿Cómo lo dijo?
No. Simplemente miró a los profesores y le dijo, suficiente, pueden retirarse. Los profesores se retiraron, me miró a mí, miró al niño y nos dejó solo en el lugar. No habló.
Bien, entonces ustedes se retiran, pero el menor no fue expulsado, se quedó en la escuela. Cuando llegó después, ¿qué le contó?
Bueno, dice que la maestra no le dirigió la palabra durante todo el día, que prácticamente no fue al aula. Entonces, le dije, pero ella se acercó a ti, te pidió disculpas, te dijo de que el acta que te obligó a firmar, que te coaccionó, algo, rompió el acta y dijo algo. No, dice que la profesora no se acercó a él, ni lo miró, ni lo saludó, y todo ha sido un silencio que a mí me tiene preocupado.
Pero no va a ser, pero no va a ser expulsado de la escuela.
Bueno, esta vez no logró expulsarlo, vamos a decir, esta vez no logró expulsarlo. Porque, dígame.
No, lo que quisiera saber, ¿qué garantía tiene usted que no va a ser al menos por esta vez expulsado? ¿Eso se habló allí?
No se habló nada de eso. No quedó ninguna garantía de que me dejaran al niño tranquilo al niño y a la familia, porque una acción contra un hijo, eso afecta literalmente a la familia.
Imagínate.
Entonces, a mí no me dijeron nada, a nadie, simplemente mandaron a retirar a los profesores, nos miró y se retiró. No dijo de que no lo iban a expulsar, de que no iban a hacer nada por el estilo, simplemente se quedó así.
Bueno,
no,
¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con estos profesores que desafiaron la autoridad de esta señora?
Bueno, mira, yo trabajé en educación 8 años y me presionaron hasta que tuve que pedir baja. Y le puedo asegurar de que esos maestros van a empezar a suceder cosas extrañas, que llegarán ellos mismos a pensar que son ideas, que se están poniendo paranoicos. Pero no hay otra solución. Es como dijera José Martí, ver en calma un crimen es cometerlo. La piedad es el sello de las almas escogidas. Y el deber se cumple porque, punto, se tiene que cumplir.
Bueno, pero entonces el lunes el niño irá otra vez para la secundaria, Dios mediante.
Sí, desgraciadamente bajo la misma sombra, sobre la misma espada de Mocles de un momento a otro. Y esto es literalmente un antisemitismo, porque yo tengo tengo la información de que a una familia también, Beneanus, en la ciudad de Camagüey, las están pasando peor que nosotros. Y eso es una situación grave. Es sabido de varios Beneanusín, incluso Beneanusín que se han recién descubierto ahora, que se me han acercado aquí en Nuevito y me han dicho, tengo miedo practicar mi raíz, tengo miedo volver a practicar el judaísmo como lo hicieron mis ancestros, porque ya se me han acercado gente desconocida y le han dicho que hace falta que dejen la locura esa. Es decir, esto está trascendiendo y esto es antisemitismo total por parte del gobierno.
Cómo no, Olaine, vamos a seguir con esta información en los próximos días en Camagüey, en el municipio de Camagüey, en Nuevitas. Las gracias a Olaine Tejada. Desde Nuevitas en Camagüey nos vamos a Mayarí, en la provincia de Holguín. El contacto con el biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez. Buenas tardes, Osmel.
Buenas tardes.
Bueno, ha hecho titulares usted hoy en la prensa nuevamente, específicamente no son muy buenas noticias, pero hay un excelente trabajo de Diario de Cuba, firmado por usted. Cumple usted la deshonrosa cantidad de 735 días regulados, más de 2 años ya regulados por el gobierno cubano, un periodista de Diario de Cuba, y usted ha dicho así: no negocio mis derechos, peleo por ellos. Así dice Osmel Ramírez Álvarez y esa es la razón del enseñamiento del gobierno. Osmel, ya son 2 años. ¿A dónde va a terminar todo esto?
Bueno, exactamente, son 2 años ya y algunos días regulados. Prohibido viajar al extranjero. Soy periodista independiente.
Acércate un poquito al teléfono, Osmel, que te pierdo. Acércate un poquito al teléfono.
Exacto.
Ahí estamos.
Mi delito, entre comillas, lo que motiva esta regulación, invalidación de mi derecho a la libre circulación, no me permiten viajar al extranjero hace 2 años y algunos días ya. Mi delito es ese, la libertad de expresión, hacer uso de mi libertad de expresión, un derecho humano básico, elemental, reconocido incluso por Cuba, pero el gobierno, la seguridad del Estado, me niega la posibilidad de salir porque puede, porque tiene la fuerza, porque no hay un Estado de derecho, ni siquiera socialista, como dice la Constitución, es la verdad. Y entonces es un récord negativo para ellos, como yo digo, porque para mí es el récord de estar siendo vejado, pero para ellos es el récord de dejarme, de violar un derecho, que es un récord negativo completamente.
Ahora, Osmel, hay una pregunta.
Un récord, un periodista.
Claro, hay una pregunta en esto. Siempre se la hago a todos ustedes. Legalmente aquí no hay nada que se pueda hacer. Te pregunto por qué. Abogados dentro de Cuba me han explicado a mí en este espacio que este tipo de medida es totalmente arbitraria. Según la propia ley cubana, según la propia constitución cubana, solo un juez con autoridad del Ministerio de Justicia, a través de un documento formal, puede establecer contra usted la querella y no puede salir del país. Pero en este caso, Osmel Ramírez Álvarez, lo mismo lo hace un jefe del sector, que lo hace un oficial de la policía política, que lo hace un aduanero, que lo hace una oficina del Ministerio del Interior. ¿No hay nada que se pueda hacer para desafiar esto jurídicamente?
Mira, la seguridad del Estado, según entiendo, no tiene ni siquiera una ley para trabajar. Ellos están por encima de la ley y por encima de todo lo que está organizado en el Estado. Todo eso puede funcionar para un ciudadano común, pero cuando es interés de la seguridad del Estado, un periodista independiente, alguien que le molesta, eso no hay ley en Cuba que ellos no puedan violar. No, ellos no están sujetos a ningún Estado de derecho, a ninguna legislación. No, nada se puede hacer. Yo presenté mi queja, como lo explico, en la Fiscalía, y la Fiscalía muy contenta me tomó la queja para tramitarla, pero cuando fueron a darme la respuesta, serias, escuetas, así como nerviosas, dos muchachas fiscales jóvenes, me leen un papel que le mandó la seguridad porque es el lenguaje estalinista, dos notas que no describieron ellos, no es el lenguaje legalista, sino estalinista, y la explicación fue por la naturaleza del delito, ni te podemos devolver las cosas que te hemos quitado, que te han quitado, ni aunque no exista decomiso, ni te podemos quitar la regulación. Eso no se maneja a estas instancias. Le pregunto qué instancia, no me responde. Le pregunto cuál es el delito que ya tiene naturaleza y no se sabe cuál es, tampoco me pueden decir. Me dicen, no sabemos, no podemos decirte. Dos fiscales de la Fiscalía Municipal de Mayarí. Entonces ahí te percatas de que no hay una protección legal, no existe nada, estamos desprotegidos. Los ciudadanos cubanos no tenemos ninguna protección, que ellos sean, que ellos no tienen obligación de cumplir ninguna ley. Es la realidad. Es un Estado totalitario, ahí está demostrado.
Osmel, importante lo que te voy a preguntar en este sentido. ¿Cuál es la repercusión profesional que esto ha significado para ti? Invitado a eventos, invitados a seminarios, invitados a talleres. ¿Qué ha representado esta limitación que tú no puedes acudir a eventos, que eres invitado incluso?
Bueno, es una criminalización de la actividad periodística si no es simpatizante con ellos. Por supuesto, esto me limita mucho. A mí, por mi periodismo, por la cantidad de personas que me leen, me han invitado a numerosos eventos y cosas en el extranjero, pequeños cursillos que son interesantes para mi superación profesional y esas cosas. Y no he podido acudir realmente porque estoy regulado, no puedo, ¿entiendes? Entonces, ya tú sabes, repercute negativamente. Es inevitable.
Increíble. Las gracias. Como no, gracias, Osmel Ramírez Álvarez, allá en el territorio guinero, para nuestro espacio hoy en Cuba. Vámonos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio en Cuba, ya este viernes 15 de noviembre. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Berta Raval en la producción, en sustitución de nuestra productora Patricia Martínez, que anda en una misión regresando ya aquí a Radio Martí. Está de Uber, qué bueno todo, está de Uber. Pero bueno, teníamos una invitada especial y la tenemos, porque vamos a hablar vía telefónica ya con la destacada académica cubana, profesora hasta hace muy poco tiempo del Instituto de Diseño en la capital cubana, expulsada por razones políticas. Se trata de Omara Ruiz Urquiola, que vino por razones de salud a atenderse acá al sur de la Florida. Está regresando ya a su querida patria y queríamos y la habíamos invitado. En breve estará aquí en los estudios nuestros y va a ser recibida también por la dirección de la institución. Pero mientras que Omara llega, por razones técnicas que no ha llegado, la tenemos vía telefónica en camino hacia acá la emisora. Omara, buenas tardes. Bueno, un gusto tenerte telefónicamente hasta que te tengamos aquí físicamente. Omara, cuando llegues vamos a hablar de algunas cosas que querías compartir con nosotros y hablar al respecto, pero me gustaría inicialmente tener una reacción tuya de a dónde está llegando la censura a nivel académico, lo que está ocurriendo en la Universidad de La Habana. Acaban de cancelarle la participación a un destacadísimo académico norteamericano, Ted Henkett. Vamos a escuchar, Omara, las declaraciones que le dio Ted Henkett ayer, cortesía de nuestra colega Yolanda Huerga, sobre la suspensión del evento. Vamos a escuchar, Omara.
Tengo una historia de independencia académica en cuanto a mis investigaciones acerca de Cuba, y yo he defendido, por ejemplo, los viajes de académicos cubanos hacia Estados Unidos y también los viajes de cubanos disidentes o independientes a esos congresos en Estados Unidos.
Bueno, ahí lo tienes. La suspensión viene nada más y nada menos que de parte de Miriam Nicado García, la rectora de la Universidad de La Habana. ¿A dónde está llegando esto, Omara?
Ya no hay límites. Hace, desde la última vez que hablamos y a partir de la expulsión mía, que trataron de disfrazar, y tuvo que salir la viceministra primera, después salió el propio ministro de Educación Superior. Ahora, lo que está pasando con este académico norteamericano, con quien tuve la posibilidad de hablar hace unos días, estuvimos compartiendo sobre lo que le ha sucedido, y él es el ejemplo, además, de algo muy interesante. O sea, sabemos que es un régimen totalitario que le tiene miedo a las ideas. Estamos en los sectores de la muerte de ese régimen, que lo que está haciendo es ralentizando su definitivo colapso. Y hay algo muy interesante, es el comportamiento del mundo académico del lado de acá, incluso fuera de Cuba. Le están haciendo el juego a esa política de censura académica imperante en Cuba. Y yo lo digo porque tanto en el caso de mi hermano como en el caso del profesor Cés, las universidades extranjeras, las universidades no cubanas, con las cuales se establecen estos convenios de la Universidad de La Habana, cuando son agredidos, cuando son vejados académicamente sus representados, como es el caso de mi hermano por la Universidad Humboldt y el caso del profesor Cés por una universidad neoyorquina, en ambos casos esas universidades han preferido a la Universidad de La Habana y no hacer valer sus derechos, incluso...
Omara, te perdí... No, te perdíamos brevemente, Omara. Omara, aquí hay una cosa importante. Cuando la doctora Nicado fue ascendió al puesto de rectora de la Universidad de La Habana, una persona con un largo historial de afiliación política a las organizaciones del Estado, dijo allí textualmente de que ella, independiente del rectorado de la Universidad de La Habana, se ocuparía del trabajo político y que se sentía emocionada por asumir un compromiso con la historia, dirigir una institución que ha graduado a cientos de patriotas. ¿Es la universidad un lugar para graduar patriotas o para ser académicos y egresados universitarios?
En este momento es una institución para otorgar títulos de nivel superior, pero más allá de eso, desde el punto de vista ideológico, ni gradúa patriotas, hace mucho tiempo que no gradúa patriotas, de hecho ahí están las filas de lo mejor que el periodismo salido, pero el mismo modo antes salido de la universidad y que sencillamente ha cruzado la línea, la...
Bueno, perdemos la comunicación con Omara Ruiz Urquiola. Vamos a ver si la restablecemos nuevamente. Gracias, Omara. Te esperamos aquí en el estudio. La estamos escuchando muy mal. Vamos a repetir algunos titulares a ver si mejoramos la comunicación telefónica. Lamentablemente hemos tenido que interrumpirla por lo mal que se estaba escuchando la comunicación. Vamos a ver si mejoramos la conexión. Vamos a reiterar a esta hora de la tarde, pues, algunos titulares. La inauguración este jueves del mercado de Cuatro Caminos en la capital cubana. Hay una excelente reseña de los periodistas del portal Cubanet, Enrique Díaz y Vladimir Turró, sobre lo que ocurrió allí. Miembros del Buró Político, miembros del secretariado del Comité Central del Partido, Lázaro Mercedes López Hacia quedó al frente de la inauguración de este icónico centro de la Corporación CIMET, que abrirá sus puertas oficialmente al público el próximo sábado en el contexto del aniversario 500 de la Fundación de La Habana. Bueno, vamos a ver si restablecemos la comunicación. Se escucha mejor, nos dice Berta. ¿Nos escucha mejor ahora, Omara?
Sí, ahora.
Ahora sí, ahora te escuchamos mejor, gracias a Dios. Omara, hablabas del papel de la universidad. Esto está trayendo una labor de desmérito a la casa académica. Irónicamente, Ted Henkett es un académico norteamericano que se ha opuesto durante mucho tiempo a todo tipo de restricciones, tanto de parte del gobierno cubano como de restricciones de la parte del lado acá para el intercambio académico con Cuba. Esto deja muy mal parado a las instancias políticas cubanas.
Ya, pero resulta que el profesor Ted ha tenido una relación muy fluida con todo lo que tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones disidentes y opositoras, personalidades también independientes, pero que tienen una postura contraria al régimen. Y en este minuto yo creo que por una cuestión de control interno a ellos les es
en la relación costo-beneficio ellos pierden menos tratando de controlar el aislamiento de todo el que disiente de la política oficial en comparación con el daño mediático que pueda significar el tema de la censura académica, después de lo que ha pasado conmigo y con otros tantos, después de la carta con miles de firmantes para apoyar la libertad académica, después de que vimos pronunciarse de esta manera a las autoridades y meras de la enseñanza superior en Cuba, realmente yo creo que ya el costo político de esa imagen negativa desde el punto de vista mediático no es más importante que lo que está ocurriendo dentro de la isla. Por todos los medios tienen que hacer control de daño y ya hay un pueblo que está en su mayoría descontenta. Y lo más importante, en el caso de los tocantes a la academia, hay una clase intelectual que está manifiestamente descontenta y cada vez más estas personas preparadas engrosan la fila de la disidencia o de la independencia en el disenso.
Ahora, Omara, ¿dirías tú que la reciente expulsión tuya, que la tuvimos exclusiva aquí en este espacio, del Instituto de Diseño de la capital cubana, marcó la pauta, desbordó la copa? ¿Hasta dónde puede llegar la censura por razones políticas? ¿Estamos frente a una nueva etapa?
Estamos probablemente ya en la etapa final. Ya esto es sin cortapisa, es a rajatablas. Estudiantes, profesores, y además el mensaje fue dado bien claro. Quien quiera continuar formando parte de la universidad, días antes de mi expulsión, vino la subida de salario, el aumento de salario. Los profesores siempre hemos ganado muy poco y hemos tenido mucho trabajo. En este momento hay muchos profesores que son extremadamente pobres y que por primera vez tienen algo parecido a un salario. Es mucho lo que está en juego porque además quien se ha pasado la vida entera dando clases a esta hora no puede ingresar al sector privado tampoco, al sector de cuentapropismo. Entonces son personas que solamente dependen de ese empleo estatal y lo que se está garantizando con aumento salarial y recrudecimiento de la censura, del hostigamiento, es que de la universidad no sea el lugar de donde salga el disenso, porque eso bloquearía tremendamente la imagen bien trabajada de los órganos propagandísticos del gobierno en todo el lobby académico internacional, que es sobre todo de orientación izquierdista.
Increíble. Omara, ya que te tenemos en este programa especial, hablando contigo recientemente me decías, tú como investigadora, como académica, al fin, que en todo este quehacer tuyo, que no te corresponde por tu academia, sino por las razones del destino que te he impuesto, acudiendo a estaciones de policía, buscando colegas que están detenidos, periodistas independientes, Boris González Arena, Oscar Casanella, en fin, Liliana Hernández, nombres que me vienen a la mente, llegaste a una conclusión, hiciste tu propia investigación sobre un grupo de mujeres que son usadas por el aparato político. Se trata de las Marianas. Nos gustaría que nos contaras quiénes son las Marianas.
Bueno, yo no lo sabía y realmente Liliana se rió de mí por mi ignorancia, pero resulta ser, y esto muchas personas ya lo saben, yo realmente tengo que asumir que lo desconocía totalmente. Hay un cuerpo represivo femenino dentro de todo el aparato represor. Ese cuerpo femenino recibe la denominación nada más y nada menos que de Marianas. Y está asociado al nombre de Mariana Grajales, nada más y nada menos. Ya por ahí está, es denigrante, porque Mariana Grajales no fue una persona violenta. Eso es un error. Eso es leer mal la historia, convenientemente tergiversar la historia. No fue una mujer maleducada, no fue una mujer chusma, para nada fue una mujer agresiva. Y lo que yo presencié en mi primera detención el viernes 18, lo que yo vi fue la es de la sociedad. O sea, muchachas muy jóvenes, evidentemente muy pobres, resultado de la continuidad del ciclo de la pobreza, incluso con la dentadura dañada, madres muy jóvenes, con una conducta social bastante reprobable.
¿Dirías tú que muchas de ellas incluso del interior?
Las dos eran del interior. Las dos eran del interior y entonces uno de los policías en la carpeta, también del interior, le preguntaba ella se acomplejó, una de ellas se acomplejó porque parecía ser de un lugar de oriente donde probablemente no llegue ni la corriente ni el agua de por un acueducto, o sea, de lugares muy pobres, Tomás. Estamos hablando de personas extremadamente pobres que están siendo captadas, estas mujeres, muy jóvenes, madres muy jóvenes además, están siendo captadas para este órgano represivo, y me llamó la atención algo más. Es penoso, y buscaré la manera de decirlo de la forma menos ofensiva posible, pero estas muchachas tuvieron una conducta en ese lugar, una más que la otra, pero las dos, y me quedó claro además por el relacionamiento con los policías, sí, ya de uniforme, los policías de la estación, incluso un investigador. Estas muchachas también han sido concedidas, fue lo que yo vi ahí, para como una fuerza, digamos, de prestación de servicios sexuales gratuitos al cuerpo represivo masculino. Ese fue el comportamiento que yo pude presenciar en el lobby de la estación.
Esto es increíble. Ahora, Omara, ¿y cuál es, sumado a esta descripción de trabajo, muy apropiadamente que has hecho, ¿qué tipo de otras actividades tienen como parte de su contenido de trabajo estas marianas?
No sé mucho, o sea, por primera vez yo vi el fenómeno. Ya después Ileana me explicó más, y por lo que pude ver de los oficiales, o sea, las ridiculizan continuamente, ellas entran en esa especie de juego, digamos, lascivo con estos hombres de uniforme. Ellas reprimen, están encargadas de reprimir mujeres. Por lo que pude ver, las hay de distinta composición física. O sea, en el caso de nosotras, mandaron a dos muchachas muy delgadas. Por lo poco que pude interactuar con ellas, una más agresiva que la otra, un nivel escolar bajísimo. Y si tienen algún nivel escolar, bueno, es ficticio. O sea, son estos títulos que se entregan porque evidentemente, o sea, son personas con unos niveles de instrucción muy básicos, Tomás. Estamos hablando de lo que es inimaginable, y en todos los casos no son de la capital. Son traídas, me refirieron después incluso a algunos policías que viven en albergues y vienen a La Habana como esta fuerza represiva, etcétera, etcétera, bajo la promesa de que van a tener casa. Muchas son madres solteras.
¿Esto dirías tú que es por diseño?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque yo me crié en el seno de una familia de militares, de oficiales de carrera con título universitario, y yo lidié con ingenieras que hacían parte del cuerpo de investigadores del Ministerio del Interior y antes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero esto es completamente distinto. Estas mujeres que yo vi no tienen nada que ver con aquellas que yo traté en mi infancia y en mi adolescencia. Estamos hablando de otra cosa. O sea, estas mujeres, fuera del uniforme de policía, pueden estar perfectamente haciendo la calle en cualquier esquina de La Habana.
Increíble. Omara Ruiz Urquiola, aprovechando que podemos compartir contigo acá, antes de regresar a Cuba, me gustaría una valoración tuya. Acaba de concluir la visita real a La Habana, ayer jueves, en Santiago de Cuba, concluyó la visita pues del rey Felipe VI y la reina Leticia. Poniendo esto en perspectiva, pues en la noche del miércoles hubo un discurso medular, diría yo, del rey, donde le exhorta al señor Miguel Díaz-Canel, el hombre que gobierna Cuba, sentado a su lado, pues los cambios que necesitaría Cuba, poniendo en perspectiva la experiencia que tuvo España en las vías democráticas a partir de 1978, luego de la eliminación del franquismo. Ahora, poniendo esto en balance, ¿no? Esto es por un lado es muy válido, pero también se reunió el rey con Raúl Castro, el hombre que rige los destinos de Cuba desde hace 60 años junto a su hermano ya fallecido, Fidel Castro, en un contexto que el rey previamente había dicho que no quería, y se negoció a través del canciller Borrell, de que el rey no quería encontrarse en La Habana con figuras en el contexto del 500 aniversario que se celebra mañana sábado, y por eso ya concluyó la visita real, con figuras como Nicolás Maduro, con figuras como Daniel Ortega, pero es que el padre de esas dictaduras es el castrismo. ¿Cómo pones todo esto en perspectiva?
A ver, los reyes estuvieron en La Habana, evidentemente el gobierno español los envió para tratar de hacer, de favorecer a la cúpula gobernante cubana en medio de las presiones por la implantación realmente de la Hamburton. O sea, hay un empresariado español, conozco algunos a los que se le debe dinero desde la década de los 90, y el gobierno cubano, además de esas deudas, tiene compromisos presentes con ese empresariado. Estamos hablando de unos cuantos millones de euros. ¿Qué sucede? Los Reyes van, la situación para los Reyes en España no es favorable, hay un auge del lobby republicano y ellos saben que hay un gobierno socialista, izquierdoso, en el poder y que puede hacer perfectamente pujar, puede hacer presión política para que crezca y para que se asiente el sentimiento que ya está antimonárquico, por ejemplo, en una región tan importante como Cataluña, que además tiene un soporte económico importante respecto al resto de las autonomías españolas. Los Reyes tenían que ir porque el gobierno los mandó. Este discurso no es más que control de daño mediático para quedar aparentemente bien con Dios y con el diablo. Realmente es lo mismo que el presidente Obama. Los cubanos, Tomás, y eso tenemos que tenerlo bien claro, los cubanos le importamos a los cubanos. La Unión Europea, y antes de venir, me entrevisté un mes antes de venir con el segundo, el agregado político y cultural de la embajada alemana, y me dejó bien clara que la postura de Alemania, por ejemplo, que es la locomotora de la Unión Europea, es tener un buen relacionamiento con las instituciones culturales gubernamentales cubanas y que no le interesa para nada el tema de la censura, que no es asunto de ellos, que la prioridad son las buenas relaciones con la oficialidad cubana. Y eso es lo mismo que está ocurriendo con la visita monárquica. Los cubanos, vuelvo y les repito, estamos muy solos en esta pelea. Hay intereses comerciales y hay algo de lo que poco se habla, y lo pude ver en esta conversación con el diplomático alemán. Hay un sentimiento antinorteamericano por el cual nosotros estamos pagando. Estamos en el medio de esa trifulca simbólica histórica entre europeos y norteamericanos, y el caso de Cuba viene siendo como una punta de lanza. No interesa que nosotros seamos los conejillos de India, no interesa que paguemos con hambre, no interesa que paguemos con cárcel. Al final, nosotros somos solamente cubanos.
Cómo no, Omara, muchas gracias. Nos vemos unos minutos aquí en la emisora y hablaremos un poco más. Omara Ruiz Urquiolas, la académica cubana, directamente vía telefónica para nuestro espacio Hoy en Cuba. Concluimos así nuestra serie de entrevistas. Bueno, concluyendo como siempre, y viernes ya de cara al inicio del fin de semana, con la participación aquí, como todos los días, y como espera la audiencia, de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, para que emita su comentario. Muy buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Berta, inaugurándose esta tarde en la producción. En la producción. Buenas tardes.
Y Otón.
Otón Modariaga en los controles.
Bueno, está que arde lo de Bolivia.
Oye, estoy aturdida, te lo digo realmente, estoy sumamente aturdida porque estoy preocupada por el cash del gobierno cubano.
Bueno, el castrismo funciona de esta manera, en eso hay que reconocer que ellos son consecuentes. Lo mismo ocurrió con Brasil, cuando saben que la jugada se delata, se adelantan. Desde Brasil, ellos fueron los que sacaron los médicos, y ellos sabían que esto va a ser objeto de investigaciones, de todo lo que ha ocurrido con los médicos, y sacaron. No obstante a esto, la situación es complicada para los colaboradores cubanos que no son médicos y que están ahí, están fichados.
Bueno, no, ya los que están presos, yo estuve leyendo anteayer, que los van a juzgar y que le van a aplicar la pena máxima. Así, no sé cuál será esa pena máxima, no conozco mucho de las leyes bolivianas, pero dicen que les van a aplicar la pena máxima. Ya son 725 por aquí, 400, que Ecuador les viró para atrás también. Más los que perdió en Brasil, pues...
Las arcas de los muchachones de Gaviota están disminuyendo.
Sí, te digo que tienen problema con el cash. Van a tener serio problema con la liquidez de monedas. Mira, a mí me parece muy bien todo esto. Me parece que este gobierno interino de Bolivia lo está haciendo muy bien. Están actuando rápido. No se están durmiendo en los laureles. Y... ¿cómo van a lograr los cubanos esquivar el escándalo? con el proceso que se le abra a estos cuatro que ya están bajo custodia de las autoridades bolivianas. No tengo ni la remota idea de cómo lo van a torear, pero esperemos la gran mentira, esperemos la manipulación y esperemos lo que están acostumbrados a hacer todo el tiempo.
Ahora sí te digo algo, Marilena, no sé si tienes esa percepción. Por esta vez, al menos, la propaganda mediática de la izquierda radical fascistoide no ha mermado en el contexto, no ha hecho eco en el contexto de que fue un golpe de Estado. Incluso la presidenta interina de Bolivia le dijo a Evo Morales: usted es bienvenido, puede regresar al país y enfrentar la justicia.
Claro que sí. Sí, señor, se lo dijo también ayer la ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, que regrese a Bolivia como buen boliviano y que enfrente a la justicia. No tiene otra alternativa, no puede hacerlo de otra manera. Y no puede estar, que se deje de andar llorando Evo Morales constantemente por las cámaras y ante la prensa, estar lloriqueando a que le dieron un golpe de Estado que él sabe muy bien que no es verdad.
Gracias, Marilena Cruz Arelli, mantente ahí, que se nos acaba el tiempo, pero finalmente llegó Mara y que el estudio, los imponderables destinos ocurren, se nos acaba el tiempo. Mara, estás aquí, regresas el fin de semana a La Habana. Un mensaje final, ¿cómo te has sentido y qué esperas al regreso?
Espero el regreso, por supuesto, a ver más represión. Ya estamos viendo lo que ocurre con José Daniel, acaban de liberar a Luisma, volverán a coger a Luisma, nos seguirán acosando cada vez que hagamos desde obra humanitaria, desde cualquier manifestación cívica, desde ejercicio ciudadano, por mínimo que sea. Eso es lo que me espera después del domingo al regreso a La Habana.
Una última pregunta y un minuto que nos queda por cortesía de nuestro técnico Otón Madariaga. Hablabas cuando se interrumpió la comunicación telefónica de todo el escenario, de las preocupaciones y las motivaciones de Occidente, de la Unión Europea en cuanto a la relación con el gobierno cubano. Pero en ese contenido tan inteligentemente que me planteabas, ¿en qué contexto queda la sociedad civil cubana en dependencia de medidas externas tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea? ¿Hacia dónde se debe decidir la sociedad civil independiente cubana en busca del cambio en la isla?
La sociedad civil independiente en Cuba está absolutamente a la merced, yo pienso que de la diáspora cubana. Son ustedes como caja de resonancia los que nos pueden hacer llegar. Los que han emigrado, los que están asentados desde posiciones profesionales, los que tienen contacto con los lobbies políticos internacionales, nuestra misma gente, es así.
Omar, feliz viaje de regreso y te extrañamos aquí, pero gracias a Dios estás de vuelta y seguiremos colaborando como siempre desde Cuba. Buen viaje de regreso.
Gracias también.
Gracias a la académica Omar Ruiz Urquiola y a Marilena Cruz Varela por cedernos estos minutos aquí en Radio Martí. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba, este viernes 15 de noviembre. El agradecimiento para nuestro técnico Otón Madariaga, Berta Rabala hoy en la producción en sustitución de Patricia Martínez haciendo labores sustitutas de Uber. Así concluimos nuestro espacio. Feliz fin de semana y el reencuentro el lunes a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el panorama informativo nacional. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluir el mismo. Los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Karen Roca. Hasta el lunes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.